Filipenses capítulo 1, y vamos a ver lo que es aprobar lo mejor en nuestra vida, y siendo primer domingo del año 2016, en nuestra vida es normal y es típico para nosotros estar siempre tomando decisiones. Cuando estás decidiendo qué ponerte cada día, cuando estás viendo la carta en un restaurante, cuando alguien te dice qué quieres de cenar, cuando, para todo, hasta para inscribirte para los discipulados ahora de esta temporada, igual vas a estar a veces entre dos cosas, porque hay conflicto de horario y no puedes estar en dos lugares o dos discipulados al mismo tiempo. Entonces vas a tener que aprobar lo mejor, vas a tener que decir esto es bueno, pero esto es mejor. Entonces Filipenses capítulo 1, Pablo a los filipenses, la epístola a los filipenses, es muy bueno leer esta epístola para animarte, para refrescarte. Es de las epístolas que Pablo no corrige nada, solo les anima, que eso es bueno. A veces estás, me gustaría que alguien no me dijera peínate a ti, así, usa manga corta, usa manga larga, ya no tomes cafeína, o sea, siempre corrigiendo, ajustándonos, ¿no? Y simplemente que nos digan, así como van, háganlo más. Entonces eso es muy bueno en Filipenses, y si te sientes como que un poco abatido y cansado de que ya me cansé de que yo diga rana y Dios me diga salta, entonces o sea, qué tal si simplemente camino. Pero realmente Filipenses es eso, y tiene porciones muy importantes para nosotros, y hemos llegado aquí muchas veces precisamente para poner pies en tierra otra vez y volver a enfocarnos. Pero aquí en el primer capítulo, Pablo escribe desde la cárcel a los filipenses, y es muy tierna la carta, y el contexto vamos a tomar desde el versículo 3. Primero da su salutación típica de gracia y paz. Recuerdo otra vez a todos los que nos escuchan que no puedes conocer verdaderamente la paz de Dios si no antes conoces la gracia de Dios. Por eso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Ahora, Pablo empieza a dar el motivo de su carta. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y eso también es bonito, ¿no? De que alguien como Pablo pueda escribir y decir, cada que me acuerdo de ti, me siento bien. Doy gracias a Dios. Y no todos nosotros en todo momento de nuestra vida hemos sido motivo de gratitud y de gozo para la vida de otra persona, sino muchas veces de tristeza, de impaciencia, de desesperación, de flojera y demás. Entonces, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y puedes leer en Hechos 16 cómo llegó el Evangelio a Filipos y cómo empezó la iglesia de los filipenses. Entonces, desde el primer día. Y el principio no fue tan fácil, y no fue fácil en todo momento, pero desde el primer día hasta ahora, comunión, participación y estar juntos en esto. Y aunque Pablo no está en Filipos, está escribiendo, pero para Pablo es como si estuviera. Y eso es parte de lo que es comunión. Aunque físicamente no estamos juntos, hay una presencia y una conciencia de estar en lo mismo. Entonces, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es muy importante también. El día de Jesucristo es el día en que todo creyente en Él será juzgado en Cristo. Entonces, ella muchas veces decimos, no me hables de eso. No, es un juicio. Y es necesario, dice Pablo, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Entonces, pero seremos juzgados, los creyentes en Jesucristo seremos juzgados en Jesucristo. Entonces, el día de Cristo realmente comienza la boda del Cordero. Y eso es otro tema que algún día tocaremos y veremos más ampliamente. Pero yo, Pablo dice, estoy persuadido. No es simplemente algo que acepto como doctrina, sino estoy persuadido. Lo he visto por todos lados, lo he analizado, lo he peinado y lo he podido comprobar que es verdad, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que empezó en nosotros la buena obra? El Espíritu Santo. Jesús dice en San Juan, dice que el Espíritu Santo cuando venga, cuando Jesús es resucitado y llega y se sienta a la diestra del Padre, enviaré el otro Consolador. Y dice el Espíritu de verdad y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él primero nos empieza a convencer y hay una convicción acerca de mi necesidad, acerca de la suficiencia de Dios y acerca de que el juicio o es en Cristo o es fuera de Cristo, y yo tengo que escoger cómo seré juzgado, si en Cristo o fuera de Cristo. Entonces, si quieres seguir más el tema este año 2016 de lo que significa estar en Cristo, lee la epístola a los Efesios. Menciona eso muchas veces durante la epístola, en Él, en Cristo, en Jesucristo. Entonces, y eso te ayuda a entender qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. Entonces, pero Él comenzó en nosotros eso, pero es un proceso que será perfecto, terminado, llevado completamente a cabo hasta el día de Jesucristo. Y entonces seremos juzgados en Cristo al final, pero conforme a Él, no conforme a nosotros. Como hemos mencionado muchas veces, en dado momento, la Biblia habla del día de Cristo, la Biblia habla del día del Señor, la Biblia habla también del día del hombre. Pablo dice a los corintios, dice, yo no tengo, realmente no le doy mucha importancia que estoy en el tribunal humano. Entonces, pero el tribunal ahí es día, es el tribunal de Dios, el tribunal del Señor, el tribunal de Cristo, y ahora es el tribunal del hombre, que el hombre es el que está demandando o justificando a Dios. Entonces, muy importante. Cuando volvemos al libro de los Hechos, un factor que hay que ver en eso es el día de Pentecostés, entre otras cosas muy importantes, como la convicción de pecado, de justicia y de juicio que hubo, de manera que 3,000 hombres se convirtieron. Otra cosa fue la manifestación de una señal, el hablar en lenguas, y la diversidad de lenguas comenzó por juicio de Dios desde la Torre de Babel en el libro de Génesis. Entonces piensa, porque la Biblia dice que lenguas como don de Dios, don del Espíritu y señal es señal para incrédulos. Y eso es lo que pasó. Los incrédulos dicen, ¿qué es lo que está pasando? A ver, explícame esto. Pero Dios se justifica en crear las naciones, las diferentes etnias, por confundir el idioma humano, la facultad del habla, y de manera que hay diversidad de lenguas. Entonces, eso es parte de ello. El día de Pentecostés, Dios está justificando lo que hizo en la Torre de Babel, cuando diversificó y dividió la humanidad contra sí misma. Entonces, cuando nosotros estamos con las Naciones Unidas o diferentes esfuerzos para traer solidaridad y unidad y armonía en la tierra, ¿sabes qué? No va a suceder por mano de hombre. Porque la diversidad y la división entre naciones es por mano de Dios. Y el único que trae esa diversidad y división y crea una unión en eso es el Espíritu Santo, que está en el mundo convenciendo de, ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en el día de Pentecostés, en parte fue la manifestación de un juicio divino al mismo tiempo de su redención, redimiendo la diversidad de las naciones. Por eso dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios ratifica la diversidad de las naciones, que haya diferencia, que haya diferente cultura, idioma, etcétera. Dios ratifica eso y lo justifica y luego lo redime así. Entonces en Filipenses, pues Pablo está con eso. Gente que es casi al 100% son gentiles en Filipos. Es una cultura griega, es greco-romana además, porque Filipos, por el padre de Alejandro Magno, pero era una colonia romana. Entonces la población, si tú nacías en Filipos, aunque no era parte del territorio original de Roma, tú automáticamente eras ciudadano romano. Entonces, una ciudad, algo importante por eso. Y Pablo está escribiendo a gente que no tiene un trasfondo con el Antiguo Testamento. Pero ve cómo les recuerda y cómo les presenta a Jesucristo. Entonces, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón? Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces Pablo dice, yo estoy en la cárcel, eso es lo que a mí me toca, es como estar en un partido de fútbol, te toca ser portero, defensa, delantero y así. Eso es lo que me toca, es la zona que tengo que cubrir. Y Pablo dice, la zona que yo tengo que cubrir es en la cárcel, en mis prisiones. A los colosenses dice, yo estoy cumpliendo en mi cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando tú y yo sufrimos, estamos cubriendo una zona y librando a otros quizás de las aflicciones. Alguien está con eso, alguien está cargando esa viga, alguien está llevando las maletas, alguien le toca esa cosa. Entonces Pablo dice, es lo que me toca, pero somos coparticipantes de la gracia, ya sea en prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Y casi en todas sus epístolas, Pablo da una introducción de lo que él trae presente, por qué se sentó a escribir. Y nos ayuda mucho a entender el propósito de la epístola. Entonces el motivo es el ser copartícipes en la confirmación y la defensa del Evangelio, y el resto de Filipenses realmente está tratando eso en todos sus aspectos de comunión, de ayudarnos unos a otros, de saber cómo orar, de tener una meta muy clara que es proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por ejemplo. Entonces esto pido en oración. Otro aspecto de sus epístolas de Pablo es, les dice de qué está orando. Ahora, yo no siempre le digo a una persona que estoy orando por esa persona, porque a veces no conviene que sepa. O sea, que si alguien te dijera, yo estoy orando por ti, que te enamores de esa muchacha, que sé que te conviene, que sería una buena esposa para ti. O sea, realmente mejor lo dejas en manos de Dios y no estás moviendo tanto los hilos ahí. Entonces, dices, Jaime, ora esas cosas. Sí, a veces. A veces nomás estoy orando que por favor que seas puntual, que no pierdas más de lo que ya estás perdiendo. Esto pido en oración, lo que dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, de ahí parte Pablo a empezar a hablar de su presente situación y cómo él lo ve en el plan de Dios. Pero eso ya sería otro tema para nosotros. Hoy simplemente es eso, aprobar lo mejor. Pablo dice, yo estoy pidiendo una cosa y el resultado, si Dios me concede mi petición, ¿ustedes qué va a decir? Dice que su amor va a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso será el fruto de que Dios conteste mi oración. Uno. Dos, el fruto de que el amor abunde más y más en nosotros, en ciencia y todo conocimiento. El fruto de eso es poder aprobar lo mejor. Entonces es poder diferenciar y discernir entre lo bueno y lo mejor. Entonces, cuando estás probando zapatos, cuando estás en Starbucks o algo así, y todos están pidiendo su latte macchiato y que esto, que el otro, y quiero caramelo, y quiero así, y tú estás, yo nomás quería un café. La primera vez que fui a un Starbucks dije, ay no, yo vengo muy atrasado. Quiero un café. ¿Cómo lo quiere? ¿En un vaso? El que siga. Yo necesito ponerme en oración un poco aquí. Necesito revelación de Dios. Necesito aprobarlo mejor. Yo no sé, según yo venía por un café, pero ahora me doy cuenta, no sé lo que quiero. Entonces, y ahí están los chavos y te ven y dicen, ese nació en una cueva. Es cavernícola. Creo que no es digno de tomar nuestro café, que además sabe a quemado, pero está bien. Entonces, esto pido en oración, número uno, que vuestro amor abunde aún más y más. Y ve cómo eso nos da a entender, no hay fin y no hay límite. Que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, ve las palabras que va agregando eso. No que, pues que tengan abundante amor. Como que eso dice, cuando tú decides que es abundancia. Pero Pablo dice, no, o sea, realmente no tienes que decir, hasta aquí nomás mi amor. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que hacemos. Ya, el amor no es una virtud. El amor cubrirá una multitud de pecado, pero vaya. Ya es mucho pecado que voy a cubrir con ese amor. O sea, ya, y pinto la raya. Y Dios está diciendo con eso, no, que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, siempre hay un espacio más. Por eso el helado siempre es una buena idea. Para 2016, recuerda, el helado es una buena idea. ¿Por qué? Aunque estés ya con mal de puerco, pues siempre te cabe un helado. ¿Por qué? Porque al comer el helado se derrite y llena todos los huequitos y se siente bien. Es bueno eso, es un regalo. Entonces, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Siempre hay lugar para más. Siempre hay donde puede abundar el amor más en mí. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, en el griego, y dice, ¡ay no! Sí, 2016, vamos a estudiar griego. Acostúmbrate. Entonces, el griego aquí de ciencia, porque hay diferentes palabras, pero eso es ciencia completa. O sea, es conocimiento comprobado. Entonces, es que lo has vivido, lo has comido, lo has planchado, lo has puesto en el tendedero. O sea, sabes por todos lados, por dentro y por fuera, derecho y al revés, lo conoces y lo sabes. Es conocimiento comprobado. Entonces, yo necesito que el amor abunde hacia algo. Eso es importante. El amor simplemente como sentimiento, como cariño o afecto, es así. ¡Ay no! ¡Besitos! Te amo, eso amor, ese amor necesita crecer más. Porque cuando la persona está apestosa, mugrosa, no puede decir besitos. O sea, vamos a ser sinceros y honestos. Entonces, ¿cómo puede mi amor crecer más? ¿Cómo llega el leproso? Evidentemente leproso, y es contaminación para Jesús que lo toque. Entonces dice, si tú quieres, me puedes hacer limpio. Jesús dice, quiero, y extiende la mano y le toca. Entonces, eso es, yo necesito y tú necesitas que el amor abunde aún más y más. Y necesita, Jesús está tan seguro y el conocimiento que Él tiene es tan comprobado que Él toca al leproso y lo sana. ¿Okay? Entonces, necesitamos ver eso en ciencia. Y en todo conocimiento. Y conocimiento aquí es una palabra interesante porque es la palabra de donde viene nuestra palabra estética. Con estética. Y dices, ¿qué es eso? Estética es, no es donde te cortan el pelo. Es donde te cortan el pelo y sale bonito. En cualquier lado te pueden cortar el pelo. Pero una estética es que el corte queda estéticamente agradable. Entonces, la estética es el poder discernir la percepción y sensibilidad. Por ejemplo, ¿cómo te gusta tu café? Ahora, Platón y diferentes filósofos empezaron a presentar diferentes palabras tratando de describir el universo y cómo sabemos lo que sabemos y cómo experimentamos lo que experimentamos. Finalmente mueren, como todos morimos, pero en su vida trataron de describir estas cosas. Ahora, Platón dijo que para estética, esta palabra, todo conocimiento, la sensibilidad en percepción, ¿Por qué te gusta pizza doble queso con pepperoni? ¿Por qué no quieres hawaiana? Y usted nunca ha estado en una situación que están por pedir eso y ya se ponen como a negociar y razonar. No, mejor eso, ¿no? Mejor italiana, ¿no? Mejor una pizza griega, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque mi sensibilidad y percepción, o sea, mi estética en cuanto a pizza. Y tú dices, ay, una pizza no es estética. Bueno, para Platón y para el apóstol Pablo, sí. Es discernir qué es. Por ejemplo, ¿qué es una estrella? Así. Es una enorme esfera de gases encendidos. No, eso es de lo que está hecho una estrella. ¿Pero qué es una estrella? Y eso es la cuestión estética. Otro es eso. Por ejemplo, ¿qué es una flor? Y si tú te acuerdas, una flor es el órgano de reproducción de una planta. Dice, sí, pero ¿qué es una quesadilla con queso y flor de calabaza? Es un desayuno. Entonces, y eso es la cuestión estética. ¿Qué es una flor? Bueno, es un sistema de células y tejidos y bla, 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 y es el órgano reproductivo de una planta. Entonces, que el 14 de febrero llegas con tu novia o tu esposa y dices, mira, te traje el órgano reproductivo de una planta. Va a tomar el ramo de eso y vas a aprender lo que es estéticamente vergüenza, humillación y reproche. Entonces, o sea, Platón dice, mira, ciertas cosas estéticamente tenemos palabras como dulce, amargo, frío, calor. Sentí frío. Realmente no sentiste frío. O sea, la temperatura de ambiente no cambió. Sí, pero mi percepción y sensibilidad, sentí frío. Entonces, otra pregunta. ¿Qué es una sonrisa? ¿Qué es? Una sonrisa es cuando se contraen los músculos nasolabiales, que son estos, aquí. Se contraen. Sí, sí. Bueno, eso es como se forma una sonrisa. Pero ¿qué es una sonrisa? Ok, entonces, ¿qué es lo que Pablo está contemplando cuando ora por los filipenses? Vamos a regresar con él. Dices, no, ya. Sí, ya no más griego, ya no más filosofía, ya. Ni flores, ni nada. Ok, entonces, ¿pero qué es lo que él está pidiendo? Que sepan apreciar las cosas. Que tengan sabor de vivir en Cristo. ¿Qué es el aroma de Cristo? ¿Ves que Pablo dice? Y nosotros esparcimos en todo lugar, difundimos el aroma de Cristo. ¿Qué es la fragancia? ¿Qué es olor fragante? Dice, andad en amor, Filipenses 5:2, andad en amor como Cristo también nos amó y se ofreció a Dios en olor fragante. ¿Pero qué sería olor fragante? Así, ¿qué es? ¿Qué es? Ok, entonces tenemos que ver la cuestión estética en lo que es ser cristiano. No estoy hablando nada más de cómo decoras tu templo, ok. Pero es realmente el poder decir esto. ¿Qué es una sonrisa? Bueno, entonces, ¿qué le pone una sonrisa a Dios? Orando Pablo, que nuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia, conocimiento comprobado y sensibilidad y percepción, dice, para que aprobéis lo mejor, para que al tener opciones, y opciones siempre hay, al tener opciones, sepas cuál, para probar lo mejor. Entonces, cuando estás pidiendo un café, ¿qué es lo que consideras que es lo mejor? Y otros dicen, ay no, café de Sumatra, ¿para qué? Ni sé dónde quede Sumatra. Yo quiero café de Coatepec, Veracruz. Ok, bueno, entonces van a preparar tu cafecito de Coatepec, de Veracruz. Eso es ti. Viva México, el café mexicano es famoso mundialmente, es muy bueno. Pero ¿por qué te gusta? Y muchas veces nosotros como creyentes y como cristianos y como discípulos necesitamos recordar, ¿por qué me gusta? ¿Por qué vengo? ¿Por qué no llego durante todas las canciones y el tiempo de adoración? ¿Por qué no? ¿Por qué eso no me importa tanto? ¿En verdad prefieres escucharme a mí que escuchar tu propia voz cantando alabanzas a Dios? Ve, entonces que aprobéis lo mejor. O sea, ¿por qué esto y no el otro? ¿Por qué esto más y esto menos? ¿Por qué te gusta leche con café o café con leche? ¿Ves que hay una diferencia? Entonces, ¿por qué te gusta uno más que el otro? ¿Cuál es tu preferencia, tu percepción y tu sensibilidad? Entonces, y en eso podemos, pero eso va a ser fruto de crecer en amor. Entonces, ya no es asunto nada más de café o de flores, o que es una sonrisa, etcétera. Pero otra vez, ¿qué es? Puedo preguntarme, ¿qué es lo que haría que los músculos nasolabiales en el rostro divino se contraigan de manera que produzca algo visual en su rostro? Y tú dirías, ¿eh? O sea, ¿qué le pone una sonrisa a la cara de Dios? Ah, ok, ahora ya estamos entendiéndonos, pero la pregunta queda abierta el resto de este año. ¿Ok? Ahora, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, el día que seremos juzgados en Cristo. Y entonces, eso me incomoda. ¡Qué re bueno! Entonces, ponte a dar sonrisas a Dios. Si te incomoda la idea del día de Cristo, a una novia que se va a casar, le incomoda el día de su boda. Sube de peso, baja de peso, no come, come de más, etcétera. Luego no, pues es que no me han confirmado las flores, es que no me han comido, y así. Es un nervio así. ¿Pero por qué? Porque le importa, porque es el día de su boda y le importa. Ok, vamos a ver simplemente dos ejemplos, un par de ejemplos sobre eso. Vamos a San Marcos capítulo 10. Y otra vez la apreciación estética en una situación. Marcos capítulo 10, a ver si eso nos ayuda. Porque hay una percepción aquí. Hay dos percepciones. Hay una percepción que tiene Jesús y una percepción que tiene este joven. Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, están junto a Jericó, rumbo a Jerusalén. Al salir él para seguir su camino, él siendo Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Ahora, normalmente hoy, si alguien pregunta, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Te van a decir, tú decide lo que quieres y quiere lo que de todo corazón. Eso es todo. Ten mucha fe. Ve cómo Jesús nunca contesta así. Entonces, ¿quién está equivocado? Yo le sigo confiando en Jesús como que no se equivocó. Cuando dice que voy a resucitar al tercer día y resucita, entonces cumple lo que dice. Otros decimos, llego en 5 minutos. Tú cuando una mujer te dice, estoy lista en 5 minutos, tú sabes lo que significa. Pero cuando un hombre dice, llego en 5 minutos, tú sabes lo que significa. ¿Quién sabe dónde ande? Y dice 5 minutos porque está queriendo acelerar el tiempo, pero no va a poder. O sea, significa lo mismo cuando un hombre dice, llego en 5, que una mujer dice, estoy lista en 5. Entonces Jesús dice, voy a resucitar el tercer día, y lo hace. Y lo hace exactamente cuando y cómo dijo. Entonces, vamos con eso. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Lo que pasa aquí es que Jesús quiere dar a entender algo a este muchacho que viene, el joven gobernante, es un joven, es rico. Jesús quiere darle a entender una cosa. Mira, vida eterna no es algo que agregas a tu existencia, ¿no? Como una habilidad, como aprender kung fu o preparar capuchinos o algo así. no es una habilidad o algo que agregas a tu experiencia o tu existencia. Dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, si fuera como este, si tuviera este carro, esta mujer, este trabajo, este ministerio, ya sería yo completo. Pero vida eterna no es algo que agregas simplemente y ahora ya tengo mi repisa completa. Entonces, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, he ido agregando eso. Cuando tenía 5 años, pues no hurtar, bueno, era más lucha. Pero cuando tenía 16, adulterio era más lucha que robar, ¿ok? Y decir falso testimonio, eso es toda la vida. Entonces, pero todo eso, adquirí, o sea, agregué a mi vida no cometer adulterio, no matar, no robar. O sea, fui agregando, cuando entendí y pude hacerlo, lo agregué. Pero, ¿y qué está diciendo el joven rico? Y no estoy completo. Y Jesús le está ayudando a entender. Mira, no es que agregues una cosa más y ya, pero Jesús le dice, una cosa te falta. Pero versículo 21 es muy importante. Hay dos percepciones, dos estéticas, momentos estéticos aquí. Uno es el de Jesús. Dice, Jesús mirándole le amó. ¿Qué es lo que vio? Este muchacho no está siguiendo a Jesús y Jesús le ama. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que ve en alguien que no le busca, no le ama, no le sigue, no le obedece y el muchacho no aprecia la belleza de Jesús? Entonces, ¿por qué Jesús mirándole le amó? Es porque Dios ve su imagen en ti y ama esa imagen. Y lo demás es trastorno, es destrucción, es arruinado y todo lo demás, lo que el pecado ha hecho. Y Jesús no ama tus arranques y tus achaques y tus quejas y pretextos y excusas. Él no ama eso, pero Él ama su imagen en ti. Y eso es lo que viene a redimir. ¿Ok? Entonces Jesús mirándole le amó. Y tienes que subraya esto en tu Biblia si no lo has subrayado. Si subrayas tu Biblia, es el buen momento y lugar para hacerlo. Mirándole le amó, pero el muchacho no está bien, no está en una relación correcta con Dios. Quiere estar, pero ni entiende lo que es. Entonces, ¿cómo estabas tú cuando no entendías, cuando no proponías, cuando no te esforzabas, cuando no estabas organizando diferente tu vida y Jesús mirándote te amó? Ahora, intenta. Si Jesús te amó cuando no tenías nada en orden, no tenías tus prioridades, ni tu enfoque, ni tu deseo, ni tus metas, ni nada, y Jesús te amó, entonces, ¿por qué te da miedo intentar seguirle diferente? Intentar tener una reacción estética con Jesús y aprobarlo mejor. Entonces, pero ve lo que dice, una cosa te falta. Y cualquiera que vea al joven dice, no le falta nada. Joven, adinerado, influyente, es gobernante ya a corta edad y todo. O sea, tiene todas las posibilidades abiertas, todas las opciones están vivas en su vida todavía. O sea, no es uno que, bueno, pues eso ya no se pudo, eso ya no se hizo. No, o sea, todo es potencial y posibilidad en su vida y cualquiera diría, no le falta nada. Yo me acuerdo, alguien una vez dijo de una escuela totalmente humanista y dice, es una escuela cristiana, nomás le falta Cristo. Y digo, nomás. Entonces, ¿qué es cristiano para ti cuando hablas así? ¿Ser buena onda? ¿Ser buena gente? ¿Ser amable? ¿Derecho? ¿Honesto? ¿Tierno? ¿Qué es ser cristiano? Ah, pues es cristiano, nomás le falta Cristo. O sea, te falta todo. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo al joven? Te falta todo. Una cosa te falta. Pero si tú no tienes la apreciación estética en el momento, Jesús tiene una apreciación estética cuando mira a este joven. Ve la imagen de Dios y lo amó. Ve sus excusas y su tontería y demás. Él no está amando la tontería de este joven rico. no está amando sus riquezas o su potencial para ser alguien importante y tener un testimonio cristiano. Pues él no está amando eso, eso no le llama la atención, no le atrae. Pero Dios es atraído a su imagen, porque la imagen de Dios es bella. Y el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y eso es una belleza. Y Jesús ve eso y lo amó. Una cosa te falta. Y si no has tenido una apreciación estética de Jesús, o sea, realmente viendo por qué esto más que esto, esto más. ¿Por qué? Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces lo que él está diciendo es que te amo, ámame, haz algo. Haz algo drástico, haz algo concreto, haz algo de acuerdo con tu apreciación estética, aprobando lo mejor. En todo conocimiento, pero sensibilidad y percepción de qué es mejor, qué es más bello, qué es más deseable, qué es lo que me produce una reacción de wow. Ahora, eso es lo que pasa. David en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Eso es una propuesta estética. No, estoy buscando eso. Y vas a una zapatería y te ofrecen todos los zapatos de la tienda, ¿no? Ahí están para venderte zapatos. Pero tú estás buscando algo y ni sabes muy bien, pero quiero algo, tengo ganas de no sé qué, pues quiero tenis, quiero, no sé. Pero cuando lo veo, voy a saber qué es. Entonces eso, entonces te ofrecen, te enseñan y por fin dicen: bueno, creo que no tenemos aquí lo que usted está buscando. Entonces vas a otra zapatería y así es. Pero cuando encuentras a Jesús, la reacción estética correcta es: eso es lo que he venido buscando toda mi vida y hasta hoy lo supe. Hasta hoy pude ser consciente en esto y decir: sí, eso es lo que quería. Una cosa te falta. Y el joven rico no había llegado a punto de decir: esto es lo que me falta. Tengo todo y no tengo vida eterna. Él está con eso, pero él está viendo vida eterna como ya tengo membresía en el mejor gimnasio de Jericó. Tengo esto, tengo el otro, estoy en el club Rotario, el club de leones, el club de esto, el club del otro. Fui de vacaciones con los de Manchester, o sea, soy eso, pero no tengo vida eterna. Pero es eso, Jesucristo mismo es vida eterna. Colosenses 3:3, nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, seremos manifestados con Él. Entonces, Cristo es mi vida. Y el joven rico no está viendo, apreciando. No tiene la percepción ni la sensibilidad de qué es lo que está mirando. ¿Qué es lo que, versículos junto a eso, Bartimeo el ciego, cuando Jesús le da su vista, qué es lo primero que ve a Jesús? Y dice: y dejando todo, le siguió. Es una apreciación estética. El primer rostro que puede ver: quiero recobrar mi vista. Y lo primero que puede ver, ya volviendo a ver el ciego, es a Jesús. Y él: quiero pasar el resto de mi vida mirando esto. ¿Has llegado a esto con Jesús? Eso es una buena propuesta con este año. Es decir: Señor, quiero enamorarme más de ti. Quiero ver en ti lo que he buscado en todos lados, pero quiero verlo. Quiero por fin percibir, captar, discernir en ti lo que miles no han podido o no han tenido la oportunidad o no han tenido la disposición de ver. Pero yo que aquí te tengo en mi vida, ahora quiero eso, Señor. Quiero ver en ti todo lo que he buscado y deseado. Aquí está. No necesito seguir buscando. No necesito voltearme a ver en otro lado. Aquí está lo que busco. Y dice: ay, no, eso está muy grande. Bueno, lo que Jesús está diciendo al joven rico, versículo 21 otra vez. Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero ¿qué es el tesoro? ¿De qué te sirve tesoro en el cielo? No hay nada para comprar. ¿Qué vas a comprar en el cielo? Otra vez, algo estético está pasando. ¿Por qué nos gusta la idea? Y cuando me dicen, bueno, todo eso que habla de la Nueva Jerusalén es simbólico. Y digo, ¿por qué te importa tanto quitarnos todo el gusto y todo el sabor al poder ver al Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque tú no lo tienes. Ya caí en la cuenta con eso. O sea, hay gente que siempre vuelve a algo literal en simbólico y algo simbólico en literal. ¿Por qué? Porque está amargado, porque es un sinsabor su vida y quiere quitarte el sabor. Porque tú estás así haciendo... Nunca te regañaban, a mí me regañaban. O sea, estás con tu malteada y está la familia juntos, estamos cenando en un restaurante, estás con tu malteada, llegas al fondo y el popote, ¿qué ruido hace? Porque estás succionando lo último de sabor de esa malteada. Y que, bueno, ya lo ultimito, pero ya me tocó. ¿Y por qué? Porque lo saboreé. Lo saboreé. Y si alguien te dice, bueno, lo que pasa es esto, es que tu paladar y el olfato, entonces sabor, chocolate y con vainilla, y esto y el otro, y lo frío, y lo que eso hace en el paladar, y digo, cállate, cállate. Déjame saborear mi malteada. Me gusta. Déjame saborear a mi Jesucristo. Me gusta. Es lo que busqué. Es lo que encontré. ¿Y por qué me quieres quitar eso? ¿Por qué? No, pues esto es todo y oh, no. Eso es zen. No sientas, no veas, no gustes, no toques, no huelas. O sea, no tengas sabor ni gusto en tu vida. Eso es zen, es el budismo. No, todo es ilusión. Y Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí estoy, siénteme, no seas incrédulo, sino creyente. Siente, Tomás, saborea eso, pruébalo, resucité. ¿Cómo sería entonces poder caer a sus pies? Ay no, pero si vamos a ser millones y millones y millones de redimidos, ¿cómo vamos a caer todos juntos a sus pies? ¿En verdad quieres saber o es porque quieres que yo no lo saboree? Entonces, vamos a adoptar una postura de fe y de convicción y buscar a Dios en esa manera este año. Ahora, vamos a ver a otra persona. El joven rico se fue triste porque no pudo apreciar estéticamente a la persona que está frente a él. No puede ver la suprema belleza de Jesucristo. No lo puede captar. Pobrecito. Quizás en otro momento sí. Como que incluye Marcos detalles muy personales de él que nos hace pensar algo. Pero vamos, por favor, a San Lucas. Lucas 10. Primero tenemos que conocer a esta María, hermana de Marta y Lázaro. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces ve que Marta como que era la dueña, la mayor ahí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Por qué? Pues es buena anfitriona, así es, ¿no? Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado. ¿Ahora qué? Versículo 39. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, entonces hay un contraste, con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pero si te gusta servir, Marta, ¿por qué te voy a quitar el gozo? Que Marta te quite el mucho quehacer ayudándote. Pero ve lo que pasa, es que no era importante hacer de comer, claro que era importante. Pero Marta tenía una apreciación estética de su quehacer. Y María tenía una apreciación estética de Jesús. Eso es toda la diferencia entre ellas. Es toda. No es que Marta no amaba a Jesús. O ni siquiera que le amaba menos. Pero no apreciaba la belleza de Jesús como su hermana. Entonces María está a los pies de Jesús y dice, dile pues que me ayude. Ay, qué amable. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Afanada es otra traducción muy literal, sería arrastrada. Tú no andas jalando tu quehacer ya te jala a ti, te arrastra a ti. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesario. ¿Qué dijo al joven rico? Una cosa te falta. Solo una. A ver si puedes captar y saborear esto este año. Solo una cosa es necesaria. Entre tú, todas tus obligaciones y quehaceres y tus listas y demás, solo una cosa es necesaria. Otras son importantes, buenas, pero aprobarlo mejor, dice Pablo a los filipenses, para que aprobéis lo mejor. Entonces, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aprobó lo mejor, María. Ahora vamos a Juan capítulo 12, después de Lucas. Juan 12 es aquí donde María nos muestra con un acto totalmente estético, no tiene nada de práctico, nada de económico, nada de productivo, no hay discípulos, no hay conversiones, o sea, la iglesia no crece, la familia no come mejor, no se viste mejor, no hay ninguna, simplemente es estético. Hay gente que la única decoración en su casa es un calendario de la carnicería. ¿Y mi calendario? Y sí, pues ya tiene cada mes, tiene así una foto o algo así, o así, ya sabes que pues si es el 23 de marzo es el día de San, quién sabe quién. Ok, pero pues así, pero eso es su donativo a lo estético. Pero aún gente así puede encontrar en Jesús lo más bello. No hay límite, no hay límite. No es cuestión de preparación ni cultura. Es cuestión de percepción. Y por eso Pablo dice a los filipenses que vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento comprobado y percepción sensible para que aprobéis lo mejor, para que puedas percibir en Jesús lo más bello, lo incalculablemente más bello. Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. Jaja, pues es lo que hace. Eso es un lenguaje de amor de Marta. Se pone a servir, se pone a hacer sopes o a ver qué. Y suena platos en la licuadora y todo eso. Y está diciendo con todo el zumbido y ruido de la licuadora, te amo Jesús. Ok, bueno, Marta, pero ¿sabes qué? No escuchamos a Jesús. ¿Nos ayudas? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¡Qué cuadro! Capítulo anterior, Jesús levanta de los muertos a Lázaro. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Imagínate, 500 gramos de pomada con esencia de nardo. Ve al mercado, no tienes que comprar nada, ve al mercado de flores y busca nardo. Imagínate la esencia concentrada de nardo y medio kilo, una libra, 500 gramos de una pomada así, de mucho precio. María no contó cuánto costaba, contó cuánto valía. Y necesitas cambiar tus definiciones y dejar de estar calculando siempre cuánto cuesta algo y preguntarte cuánto vale. Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Y nos cautiva, María de Betania nos cautiva con un acto estético, impráctico, imprudente, no económico, no productivo, no produce discípulos, no produce conversiones. Pero ¿sabes qué hace? Produce en nosotros una reacción estética. Y Dios nos provee un contraste. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Judas sabía muy bien cuánto costaba el perfume, pero no sabía cuánto valía. ¿Y quién hoy influye más en tu vida? ¿Quién hoy influye más en mi vida? Porque lo que hizo Judas con Jesús no produce ninguna reacción estética, pero fue muy económico. Por 30 piezas de plata, hecho, lo traigo. Pero eso no es lo que vale Jesús, es lo que costó. Y por eso Jesús con el joven rico mirándole, le amó. Ahora, ¿cuánto costó el joven rico? Costó la vida de Jesús. ¿Cuánto vale? ¿Ve? Palabras son importantes, por eso. Y la palabra es importante. Solo la palabra de Dios puede trastornarnos de tal manera que estamos deshaciéndonos de algunas definiciones para tomar otras en nuestra vida y decir sí, sí. Yo sé que un pomo de este perfume cuesta 300 denarios, cuesta 300 días de salario mínimo. Cuesta esto, pero vale menos de lo que vale Jesús. Y lo derramó sobre sus pies. Y Jesús dijo, en otro evangelio cuando menciona eso, dice que los discípulos empezaron a murmurar, pero Judas Iscariote es quien lo comenzó. Palabras son importantes. Él inmediatamente señaló cuánto cuesta, y María está señalando cuánto vale. Y todos están oyendo y mirando, pero muchos discípulos en la mesa se inclinaron con Judas. Pero hoy, ¿quién tiene más influencia en mi vida? ¿Él o ella? Esto dijo, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Los ladrones siempre salen cuánto puede sacar de una cosa, no sabe cuánto vale. Cuando roban un Renoir o un Picasso, saben en cuánto lo pueden vender en mercado negro, pero no saben cuánto vale. ¿Me explico? Cuando volvemos a la apreciación estética, mi pregunta de siempre, ¿qué es chocolate? ¿Qué es chocolate? Pues es un producto elaborado con manteca y cacao, la manteca de cacao y cacao, y eso, esto, y lo hacen con un proceso alcalino, y produce esto y el otro, y la envoltura, y eso es chocolate. No. Me dijiste cómo se hace y de qué está hecho, pero no me dijiste qué es. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es decir, bueno, Jesús es el hijo de David, conforme a las profecías. Nació de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre. Ajá, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y esa es la pregunta que tenemos que llevar frente a nosotros con María. Y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces Jesús dijo, versículo 7, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y en Marcos incluye este comentario Jesús. Les digo una cosa, que donde quiera en el mundo que se predique el Evangelio, le recordarán a ella. Ahora, tristemente también recuerdan a Judas Iscariote. Eso va sin decir. Y muchas veces la apreciación estética es la que hay que señalar más, la de María de Betania. Que quizás no sabía cuánto costaba este frasco de perfume, pero sabía cuánto valía. sabía qué es lo que tenía en sus manos. Y Judas se sienta en la mesa con Jesús y no sabe lo que tiene en sus manos. Eso es. Volvemos, por favor, a Filipenses capítulo 1. Leemos esto otra vez, leyendo, a ver si ya tenemos la forma mejor que antes de apreciar y aprobar lo mejor. Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento aprobado, comprobado, y discernimiento y apreciación, sensibilidad y percepción, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, o sea, que aguantas estar en pleno sol, e irreprensibles para el día de Cristo. Pero ya el día de Cristo ya no es motivo de consternación o miedo. Dices, no, exacto. Porque tú y yo siempre calculamos, no, pues para que yo ande mejor, para que yo sea más santo, eso cuesta. Ajá, ¿cuánto vale? Ya sabes cuánto cuesta ser discípulo. ¿Cuánto vale? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y venimos ante ti. Consciente, Señor, que en nuestras manos tenemos algo que es incalculable y estaremos toda la eternidad tratando de medir y pesar lo que tenemos en nuestras manos, que es tu amor, tu perdón, tu bondad y tu fidelidad, Señor. Y ha sido un manto de alegría y óleo de gozo para nosotros ser perdonados y ser amados, y te damos gracias. Y venimos ante ti, Señor, que dos personas, si les dijeran lo que vas a hacer, hazlo pronto, cada quien supo lo que iba a hacer. Judas, que iba a entregar a Jesús, y vio la forma a partir de ese día. Y María tomó el perfume y lo derramó. A partir de ese día supo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer más pronto. Y consideró que el aroma de medio kilo de nardo no era nada con el aroma de Cristo. Y Señor, te pedimos, déjanos enamorarnos más de ti este año. Obra en nosotros de manera que podamos tener una percepción y sensibilidad a quién eres. ¿Quién eres? Te amamos hoy, Señor, y queremos amarte más. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.